Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan el puente de San Juan? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga, César Tomás y quien hoy les habla, Antonio Jiménez. En los próximos 15 minutos nos ocupamos de toda la actualidad de la diócesis de Albacete.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Comenzamos y lo hacemos con la recomendación de Biblos, nuestra librería diocesana en la calle Concepción. Janón Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Qué libro nos traes esta semana?
Pues mira, el libro de esta semana se titula Alma de Cristo, Meditaciones.
¿Y quién es su autor?
José Román Flecha Andrés.
¿Y qué es lo que pretenden estas meditaciones de esta conocida oración como es Alma de Cristo?
Pues mira, a través de ellas se reflejan las necesidades y los deseos más profundos del corazón humano. Anhelos que se resumen en la libertad y la defensa ante el mal, en la santidad y en la salvación. Por otra parte, en esta oración, pues confiesa al creyente tanto la divinidad como la humanidad de Jesucristo. Finalmente, las peticiones que en ella se contienen, pues son otras tantas promesas del corazón futuro, al que nos orienta la esperanza cristiana.
Una oración que San Ignacio recomienda
en sus ejercicios espirituales,
pero que también podemos rezar en nuestro día a día.
En nuestro día a día.
Y que este libro, que ahora nos recuerda su nombre y su título, nos pueda ayudar a ello.
Sí, su título es Alma de Cristo, Meditaciones, de José Román Flecha Andrés.
Pues muchas gracias, Janos, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Antonio.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame.
Abandonada y sola, o acompañada en una casa de acogida, llena de miedo y rencor, o ilusionada por volver a empezar, tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Iglesia en Albacete.
Nos acompaña esta mañana Daniel Euzquiza. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Daniel ha estado en Albacete impartiendo el curso de formación a los profesores de religión. Es jesuita, director de Razón y Fe y también de Entre Paréntesis. Autor de numerosos libros y el último lo he estado ojeando y me ha gustado. Y además creo que lleva unas palabras muy sugerentes y con las que, si te parece, podemos comenzar. Un tiempo crucial. Crisis, solidaridad y experiencia espiritual.
Sí, yo creo que vivimos, es bastante claro, un tiempo crucial, que es un tiempo de crisis. Los desgarros, los zarpazos de la crisis nos golpean y aunque hay indicadores de que empezamos a salir de la crisis, seguimos en ella. Lo que el libro pretende hacer es ofrecer una lectura espiritual de esa misma experiencia desde la solidaridad. La crisis no es solo un fenómeno sociológico que observamos desde fuera, sino que es también para los cristianos una oportunidad de encuentro con el Dios que se solidariza con los pobres y con los pobres que sufren esos zarpazos de la crisis.
Y de esa crisis y de esa solidaridad, convertirlo, hacerlo experiencia espiritual.
Efectivamente. Dios está presente en la vida, en la historia, en todos los acontecimientos. Y muy particularmente en aquellas personas más machacadas, más golpeadas. Y, bueno, el que el Espíritu esté habitando en medio de la vida y de la historia, quiere decir que podemos encontrarnos con el Espíritu. Eso significa hacer experiencia espiritual o reconocer cómo el Espíritu está aleteando, que quiere decir animando experiencias de solidaridad, empujando a las familias a apoyarse mutuamente, a constituir y fortalecer el tejido social solidario. Esos son también experiencias del Espíritu, impulsadas por el Espíritu y que podemos reconocer como experiencia espiritual.
De eso también es de lo que has hablado con los profesores de la interioridad en clave de la encíclica Laudato Si y en clave del año de la misericordia. ¿Cómo podemos ir cultivando, haciendo esa experiencia espiritual?
Bueno, en la encíclica se podría resumir muy sintéticamente diciendo que es la escucha del grito de los pobres y del grito de la tierra. Escuchar el grito del Espíritu en los pobres y en la tierra, de nuevo es una experiencia espiritual. Para eso tenemos que afinar el oído, escuchar esos gritos que muchas veces son silencios, son lágrimas, son susurros, son palabras, son reivindicaciones, pueden ser muchas, muchas cuestiones, pero ahí también está hablando el Espíritu de Dios. Pero para eso tenemos, como digo, que afinar el oído. Y eso se hace cultivando la interioridad, de modo que la interioridad que cultivamos no nos separa o nos aleja de la realidad de la historia, sino que nos lanza, nos devuelve, por decir así, a la vida, a la calle, a los barrios, a los pueblos, y ahí poder comprometernos en nuestra sociedad, en nuestro mundo.
Ya has ofrecido como un decálogo, ¿no?, sobre la encíclica Laudato Si.
Sí, la encíclica es un documento importante, es un documento largo, es un documento que toca muchos aspectos, y bueno, lo que yo hemos ofrecido es un resumen como en 10 puntos a modo de decálogo, que puede ayudar también como de manera eso sintética a poder entender y dejarnos impactar por ello. Y va abordando pues, distintos aspectos, ¿no? Pues de los más espirituales, más científicos, técnicos, políticos, bueno, una serie de aspectos que ahora podemos a lo mejor revisar.
Sí, ¿con cuál te quedas tú? ¿Cuál destacas?
Bueno, yo creo que los 10 son importantes. Quizá por el primero con el que empezamos están formulados en clave como de decálogo, de los 10 mandamientos, ¿no? Uh-huh. Y el primero sería, pues, apoyarás la causa de los pobres. Esto significa que la ecología muchas veces la vemos como si fuese una especie de, no sé, como de lujo o de pasatiempo. Pensamos que es una cosa de los suecos que están un poco aburridos, o de defender a las focas y a las ballenas, y decimos, pero con tanto sufrimiento que hay, con la soledad que tenemos en los pueblos, o con la gente que está viviendo en la calle, o con la gente que se muere de hambre, ¿cómo vamos? Es como si fuese una tontería, ¿no? Bueno, el Papa subraya muy claramente que hay un vínculo indisociable entre la causa de los pobres y la causa de la tierra. Esto quiere decir que la contaminación afecta a que hay un montón de poblaciones que no tienen agua potable limpia que beber. Eso tiene que ver con la ecología. La causa ecológica y la causa de los pobres es muy común. El Papa llega a decir, no hay dos crisis, una crisis social y una crisis ambiental, sino hay una única crisis, que es una crisis socioambiental. Y este sería un buen punto de partida para entender y para leer toda la encíclica.
¿Alguno más, Daniel?
Yo creo que luego hay otro capítulo dentro del decálogo que tendría que ver con la dimensión científica. Hay que asumir los consensos científicos de la ecología, de cuestiones energéticas, pero distinguiendo entre la ciencia y la tecnología, y distinguiendo además entre la tecnología y lo que el Papa llama el paradigma tecnocrático, que es cuando...
¿Qué es eso? Que suena así un poco extraño.
Eso es una cosa muy rara, pero que entenderá muy bien nuestros oyentes. Pensemos, por ejemplo, en un bosque. Un bosque son árboles. Mirarlo desde el paradigma tecnocrático es pensar que el bosque, el árbol, son fundamentalmente listones para construir mesas que yo puedo vender, del que me puedo enriquecer y que puedo tomar como posesión mía. Muchas de las personas, sobre todo que nos estén escuchando y que sean más de campo, saben pues que una dehesa es algo que tenemos que cuidar entre todos, que podemos disfrutar, que no lo podemos comercializar. Bueno, esa es una mentalidad que es distinta de la mentalidad comercial o tecnocrática. Bueno, pues eso, esta segunda es la que el Papa critica, porque dice que tenemos que vivir en armonía con la naturaleza y no tener un afán posesivo, mercantil, que privatice todo, ¿no? Sino que podemos gestionar los recursos en común al servicio de todos. Esta sería, por ejemplo, otro bloque. Y finalmente, quizás dos cositas más. Uh-huh. En el decálogo hay algo que se relaciona con la cuestión política y la cuestión económica. Hay que tomar decisiones políticas para favorecer el medio ambiente, y el Papa insiste en que esas decisiones políticas no las tenemos que frenar o abandonar porque hay intereses económicos particulares, por ejemplo, de empresas o de grupos de presión, que nos bloqueen esto. Y el Papa es bastante crítico respecto a los líderes políticos que no están a la altura de las circunstancias. En torno a eso hay algunos otros puntos del decálogo. Y finalmente, una cuestión que me parece muy, muy, muy relevante y que nos puede ayudar a todos, que es cómo esta cuestión ecológica se vincula con nuestra espiritualidad. Pensemos en San Francisco de Asís, por ejemplo, cómo en las criaturas podemos descubrir al Creador y cómo nos podemos relacionar espiritualmente con todo el mundo en el que estamos. Y eso significa que hay una llamada a la conversión ecológica que se tiene que aterrizar en comportamientos cotidianos. A veces decimos, pues si reciclamos o dejamos de reciclar, o cómo compartimos la ropa usada y ese tipo de cosas, pues, o si apagamos o dejamos de apagar la luz y despilfarramos energía. Bueno, todo ese tipo de comportamientos que pueden parecer anecdóticos también tienen que ver con la solidaridad con el mundo entero, que significa no solo con los pobres en este momento, sino también con las generaciones que van a venir, con los nietos de nuestros nietos. ¿Qué mundo les vamos a dejar a ellos? Bueno, pues nuestro comportamiento hoy, en el día a día, influye, esperemos que influya para bien, porque a veces puede influir para mal, influye también en nuestros nietos y en los nietos de nuestros nietos.
Uno de los grupos, de los sectores que más sufre hoy son los inmigrantes. Sabemos que también tienes experiencia del trabajo, del trato, en diferentes proyectos. ¿Como Iglesia estamos dando la respuesta que requiere esta situación?
Me parece que la Iglesia está, en general, bastante cercana al mundo de la migración, muy solidaria. El reto es grande y siempre podemos hacer más. Yo creo que en este momento hay que ser muy crítico, particularmente con los dirigentes políticos en el nivel de la Unión Europea, que me parece que están muy, muy, muy por debajo de los niveles exigibles por justicia y, por supuesto, por caridad o por solidaridad. Dentro de eso, que ciertamente el marco jurídico-político limita bastante la posible acción de la Iglesia, creo que honestamente la Iglesia, por un lado, está dando una respuesta evangélica y razonablemente positiva, y al mismo tiempo la exigencia es de tal calado que siempre podemos hacer algo más, de modo que todo lo que podamos hacer, tanto de solidaridad en origen, por ejemplo, con las personas que están en Siria, como ya aquí sobre el terreno, todo eso que se pueda animar será espléndidamente, digamos, bien orientado. Y además quiero recordar otra cosa, que aunque ahora tenemos el foco en la situación dramática de los refugiados sirios, y es muy razonable que lo hagamos, no podemos olvidar las millones de personas de origen migrante que conviven ya en nuestra sociedad y que están contribuyendo a ella en una convivencia muy armónica, y esto es importante, como también todo el flanco sur de personas, sobre todo subsaharianas, que entran o intentan entrar en Europa a través de Ceuta y Melilla o de Canarias, fundamentalmente, y que puede ser que en este momento los tengamos un poco más olvidados y que también están en una situación muy dramática y donde la Iglesia también está muy, muy cercana solidariamente a ellos.
Muchas gracias, Daniel Izuzquiza, jesuita, y te esperamos pronto.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Momento ahora de escuchar nuestro punto de vista. Hoy le toca el turno a María Ángeles Zafrilla. Buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Sabes ya dónde te vas de vacaciones? Pues mira, casi todos los escolares están ya de vacaciones y los adultos estamos deseando que nos lleguen unos días de asueto y descanso. Las necesito, me las merezco, son frases que se repiten y que todos compartimos. Tras un año de cansancio, estrés, ansiedad, se impone una necesidad imperiosa de tener unos días de recreo y asueto. Estamos convencidos de que la vida actual nos produce mucho desgaste y las vacaciones son un derecho del que nos hemos hecho acreedores tras un duro invierno y los reivindicamos con fuerza y vehemencia en el convencimiento de que nada puede ocurrir para que renunciemos. Sin embargo, planeando estos días a un destino ideal y por esos caprichos que se producen en los buscadores de Internet, se mezclan las fotos de las playas paradisíacas con chiringuitos y turistas al sol con las de los refugiados cruzando el mar y llegando a las orillas exhaustos y luchando por la vida. La imagen clásica de subirnos a un patinete y dudar si resistiremos la hora contratada pedaleando se confunde con las barcazas repletas de hombres, mujeres y niños que pedalean y navegan a la deriva, en busca de un futuro, de esperanza, de dignidad, de un trabajo que los deje exhaustos y les permita llevar una vida con problemas cotidianos. Con carreras para recoger a los niños de las actividades extraescolares, con prisas para hacer la compra, con dolores de cabeza por los problemas que se quedan sin resolver en la oficina, con estrés, con un billete de avión en una mano y la foto del dolor de los refugiados de tantos lugares en la otra, no puedo sino entonar un canto agradecido por la vida que tengo. No puedo más que dejar mi queja y abandonar mi exigencia de unas merecidas vacaciones y valorar que con o sin vacaciones, soy una privilegiada. Queridos oyentes, feliz verano a todos.
Y antes de marcharnos, informarles que el próximo miércoles 29 de junio a las 8 de la tarde en la Capilla de la Adoración Eucarística, nuestro obispo Don Ciriaco presidirá la misa en el rito hispano-mozárabe. Y hasta aquí nuestro tiempo, les esperamos el próximo domingo. Y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.